entiendo yo todavía.
Vamos al partido de... Son las 2 de la tarde, por cierto, la 1 en Canarias. Vamos al partido del Benito Villamarín, el que abrochó ayer esta jornada 23 de la que estamos haciendo resaca, jornada en Primera División, y nos deja al Madrid manteniendo esa distancia en el liderato de 3 puntos respecto a su inmediato perseguidor, que es el conjunto de Quique Setién, que sufrió para ganar en Heliópolis a un Betis que se queja sobre todo, pero hay más jugadas y las vamos a comentar, de... Bueno, pues que se podía haber quedado perfectamente el Barça con uno menos en el minuto 38 si... El colegiado murciano Sánchez Martínez le enseña la segunda amarilla a Sergi Roberto por una entrada sobre Aleñá.
Sí, la verdad que este partido tuvo de todo. Tuvo muchas jugadas de apreciación, muchas jugadas de tarjeta amarilla, de posibles segundas tarjetas amarillas, y luego la jugada del penalti, que comentaremos que si es amarilla o roja, la jugada... Este partido tuvo muchas jugadas, y sí es verdad que esa jugada de Sergi que comentas, pues bueno, al final es un poco a criterio del árbitro, podía perfectamente... sobre todo por el criterio que luego estableció con otras entradas, pues poder haber amonestado a Sergi en este caso y ser la segunda tarjeta amarilla y expulsarle, ¿no? Forma parte un poco del criterio del manejo del partido. Ahí el VAR no va a entrar, como sabéis, porque son jugadas de apreciación, que puede ser o no puede ser, pero sí es verdad que hay otro tipo de jugadas donde realmente hubo errores tanto en el árbitro en el campo como en la sala VAR, ¿no?
Y lo más flagrante pudo ser eso, pero es que hubo más cosas. Por ejemplo, también perjudicó el VAR, y en este caso el colegiado Sánchez Martínez, al Barça, porque en el minuto 93, ya con el tiempo prácticamente cumplido, reclamó el Barcelona un penalti de Bartra sobre Messi, a todas luces clarísimo, ¿no? Hasta el propio Messi ni se tiró al suelo, se quedó así con los brazos abiertos como diciendo, lo pitará, ¿no?
Claro, es que incluso si os dais cuenta, cuando acabó el partido...
Se quedó hablando con el colegiado.
Exactamente, a medio campo, le puso el ejemplo.
Que y Messi no es muy... Tú que lo has arbitrado, no es muy de eso, ¿no? Ahora porque es capitán y ejerce más después de los partidos, pero no es muy de pedir explicaciones, ¿no?
No, es muy tranquilo. La verdad que es un jugador que sufre muchas entradas, muchos agarrones, y es un chaval, pues un jugador pues muy tranquilo en ese aspecto, pero claro, llega un momento que al final, claro, ya es un momento que dices, oye, es que, jolín, me están agarrando con los dos brazos. Y vale, yo entiendo que el árbitro está en la parte contraria, en su diagonal contraria, que no lo pueda ver. Vale, lo podemos entender, aunque bueno, es un agarrón más o menos limpio, porque al final no ofrece dudas, el balón está ahí, los jugadores están ahí, es una jugada limpia, no es otra como a lo mejor que va por el aire y puede ser un agarrón en otro sitio del área, perfecto. Pero es que, chico, es que en la sala VAR, lo que estamos diciendo, es un error claro y manifiesto, es que estamos hablando con los dos brazos, con las dos manos, agarrando claramente al jugador. Es lo que no entendemos, ¿no? Que se mire para otro lado, que no haya coraje, atrevimiento para avisar al árbitro. Eso es lo que llama muchísimo la atención a todo esto.
Hay más acciones, por ejemplo, el Betis reclama falta del Lenglet sobre Guido Rodríguez en el gol que marcó el central de Barcelona en el minuto 72. ¿Crees que hay falta? Es que depende de la toma, pero para eso está el VAR precisamente, ¿no? En la toma, por así decirlo, frontal, desde la frontal del área, ahí no se ve falta. En la toma por detrás de la portería, creo que sí que empuja el central francés al futbolista del Betis, ¿no?
Claro, el problema es que el VAR en esas acciones a lo mejor no va a entrar porque es una jugada de interpretación, ¿no? Si es verdad que hay tomas que estamos viendo donde poniendo el brazo, yo siempre pongo el ejemplo, tú juegas al fútbol y te pones a saltar, si alguien te pone el brazo ya te impide coger fuerza, vuelo para poder rematar, eso es falta. Pero bueno, forma parte un poco del criterio de cada uno, de cómo queremos verlo, y ahí el VAR no va a entrar. Lo que llama la atención a mucha gente es que a lo mejor en esta jugada no entre, pero en otro partido sí entre algo parecido, de interpretación. Y es lo que crea un poco de discordancia y de incertidumbre a todo el mundo, ¿no? Pero ya te digo, esa jugada podría ser perfectamente anulable, como también se puede dar el gol, como es el caso, ¿no?
Hemos comentado lo de Sergi Roberto, que debió ver la segunda amarilla por una entrada sobre Aleñá en el minuto 38. El centrocampista de Barcelona había visto la primera tarjeta por un claro agarrón sobre Fekir, y Fekir, que no acabó el partido, fue expulsado por una falta clara, pero luego sobre todo por hacer un gesto así con el brazo, ¿no? A Sánchez Martínez, que el árbitro no toleró.
Sí, un gesto despectivo que al final pues el principio de autoridad te hace que el árbitro no le guste que te hagan gestos despectivos a la cara. Lo que hablamos todo el tiempo, ¿no? El futbolista es profesional, tiene que ser medir mucho esos gestos, esas palabras, porque lógicamente el árbitro es la máxima autoridad, y claro, si te lo hacen a la cara a unos escasos centímetros, pues lógicamente pues es motivo de conducta antideportiva y amonestarle, ¿no? Pero ya te digo, eso fueron jugadas que marca un poco el devenir del partido, pero también debemos de comentar la jugada de la mano del Lenglet, del penalti. Porque yo creo que es una jugada importante que quedó mucho en el tintero y que se sacó
también
tarjeta amarilla.
También.
Se sacó tarjeta amarilla, pero eso es tarjeta roja.
Esa mano es tarjeta roja.
Claro, porque no olvidemos que esa mano está por detrás del punto de penalti, y se creó una especie de línea imaginaria de cualquier mano que sea por detrás de la línea de penalti, por detrás de la punto de penalti, cerca de los 11 metros para atrás, pues lógicamente ahí pues el balón, si no da la mano, va hacia la portería contraria. Por lo tanto, destruye una oportunidad de asistencia de gol.
Claro, ahí no te había preguntado si era penalti o no, porque aclara la mano, ¿no?
Bueno, ahí está,
pero vamos, que tendría que haber sido expulsado el Lenglet, según tú.
Exactamente. Es claro en ese aspecto, porque toda mano que está en esa posición, que va hacia la portería contraria, pues y desde el punto de penalti para atrás, pues destruye una oportunidad manifiesta de gol, porque el balón va hacia la portería claramente, ¿no?
Lo que tengo claro es que tanto Sánchez Martínez como Gil Manzano, con los respectivos equipos que le estuvieron asistiendo en la sala BOR, se van a ver esos dos partidos repetidos porque quieren mejorar seguro, para corregir esos errores y que no les vuelvan a pasar. Ojalá, César, haya un lunes que no te tenga que llamar. O sí, ya, si hay un lunes que no te tengo que llamar, te llamaré para felicitarnos mutuamente. Eso significará que el VAR no ha dado guerra.
Y nosotros encantados, ¿no? Porque al final yo lo que quiero es que mis compañeros, pues excompañeros, pues acierten, y no solo por ellos, sino por el bien del fútbol, ¿no? Porque al final eso es lo bonito, ¿no? De poder acertar en jugadas complicadas. Y si no aciertas, que somos humanos, son humanos, pues por lo menos que las personas que están en la sala BOR les eche un cable y les puedan ayudar, y no les dejen, pues como este fin de semana, pues un poco tirados.
César Muñiz Fernández, excolegiado internacional, gracias por tu labor de clarificar y tu labor de docencia aquí en Radio Marca, después de cada jornada con las polémicas videoarbitrales. Gracias, César, un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo fuerte.
¡Chimpún! Y nos vamos a publicidad a las 2 y 7, 1 y 7 en Canarias, directo Marca hasta las 3. ¿Escuchas Radio Marca?
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño. Pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas, porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando. Radio Marca, 24 horas diarias de deporte. En Radio Marca, directo Marca, Rafa Sauquillo.
Y Raquel Valero en la parte técnica, Yanela Clavolena Talavera y Miguel Ángel Cazorna en la producción. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida. Si te acabas de incorporar a la sintonía del deporte, son las 2 y 10, 1 y 10 en Canarias. Y sí, esto es directo Marca hasta las 3 de la tarde. Con la resaca de la jornada 23 de Liga en Primera, mirando ya a lo que vamos a tener entre semana, que nada más y nada menos va a ser algo divertido. En baloncesto, la Copa del Rey en Málaga. Jueves, viernes y el fin de semana, claro. Y en fútbol, Copa del Rey también, con la ida de las semifinales del torneo del CAO, que te contamos desde el miércoles a las 9 de la noche, Athletic Granada. El jueves a la misma hora, 9 de la noche, será la ida de la otra semifinal, que mide a Real Sociedad y Mirandés. a las 2:10, 1:10 en Canarias. Os recuerdo de que vamos a hablar, por supuesto, mucha resaca de esta última jornada de Liga en Primera. Enseguida, ¿y con qué compañeros?
Hoy formamos el corrillo con José L. Rodríguez, David Sánchez Cañete y Manuel Bruña.
He unido con quién y con qué, ¿eh? Vamos a contar al mismo tiempo. Bueno, pues con esos compañeros y con qué, pues con los argumentos que nos deja una jornada de liga que ha tenido su cierta polémica, que ya hemos analizado, vídeo polémica arbitral, convenientemente con nuestro barman, como cada lunes con César Muñiz Fernández. Pero hay que hacer resaca también de esa victoria del Atlético de Madrid por la mínima el sábado en el Metropolitano frente al Granada. Pablo López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Rafa, muy buenas.
En el regreso de Coque al equipo se notó el capitán sobre el terreno de juego y se notó sobre todo que el gol de Correa dio tranquilidad, aunque costó conservar los tres puntos en el Metropolitano, porque lo decía el propio Correa, ahora lo escucharemos, no saben por qué, es marcar y echar el culete para atrás. Pablo.
La primera parte fue aceptable del Atlético de Madrid, hubo, yo diría, media hora de fútbol razonablemente bueno. La segunda fue horrorosa, fue de lo peorcito, y mira que ha habido partidos malos de esta temporada, con el Atlético absolutamente aculado atrás, con el Granada que venía pensando en la Copa, yo creo que venía con la vista puesta en el Athletic Club de Bilbao en semifinales de Copa, que se vio con opciones, que era, yo diría que absolutamente improbable, en el minuto 5 pensar que podía tener opciones de sacar algo del Metropolitano, y el Atlético dependió de lo que el sábado no debió depender, de un milagro de Oblak. Fue a espuelazo de Roberto Soldado, el esloveno volvió a demostrar que es el mejor cancerbero del mundo. Preguntad por Coque. Se nota una barbaridad, ya no solo en el terreno de juego. Fíjate, Coque es el tipo de futbolista que se nota más cuando no está a cuando está. Porque cuando está, la gente, bueno, pues se acostumbra, Coque sí, Coque, con su mejor, con su peor momento, bueno, está Coque. Pero cuando no está Coque, es bárbaro lo que se nota. Pero ya no solo en el fútbol, ya no solo con la pelota, es que ves el calentamiento de los jugadores del Atlético de Madrid y es que todo es aglutinado por Coque. Cada saludo, cada palmada, cada reunión, cada grito, todo es Coque. Y eso cuando no está, pues claro que se nota, y se nota mucho, sobre todo cuando el equipo no va bien. En el entreno de hoy hay una buena noticia.
Josema Jiménez, ¿no?
Sí, señor, el central uruguayo que ha vuelto a entrenar con sus compañeros después de Arabia, desde la Supercopa, no había vuelto, os acordáis además que fue muy muy viral ese momento, ¿no? Que el Cholo retira nada más empezar la prórroga a Josema Jiménez y se cabrea mucho y se enfada. Y ya contamos en su momento que no era enfado con el Cholo, sino que era enfado con, pues, de un poco rollo de impotencia porque se volvió a sentir mal. Y bueno, pues ha estado más de un mes fuera del otro lado del juego. El caso es que ya Josema Jiménez está recuperando poco a poco la forma para entrar a jugar haciendo parejas centrales. Me imagino que con Felipe, son la pareja titular teóricamente para el Cholo Simeone, pero aún queda mucho camino. El viernes es Valencia, partido vital en Mestalla, pero lo que llega el martes, Auquillo, es Boca y Cardinale. Es el Liverpool, los octavos de final de la Liga de Campeones. Hay 8 días para recuperar, ojo, a Joao Félix, a Álvaro Morata, a Diego Costa, a Héctor Herrera, a Santiago Arias, y el único que está descartado, seguro al 100%, es Kieran Trippier para la ida. En 8 días hay que recuperar, o al menos estar cerca de recuperar, a 5 futbolistas importantísimos, quitando Herrera, que bueno, podría no ser titular, pero los otros 4, pues hombre, son muy, muy importantes, sobre todo los 3 de arriba. Es que estamos hablando del tridente titular seguro con Simeone. Morata, Costa, Joao Félix.
Ahora escuchamos lo que dijo. A ver lo que dijo Simeone también a ese respecto sobre la falta de delanteros en esta plantilla, porque se buscaba a Cavani y se le trajo un extremo de regreso a la casa rojiblanca que fue Yannick Carrasco. Pero antes, lo que tiene que corregir, por ejemplo, este próximo fin de semana, en el próximo partido en el que abre jornada, la jornada 24 de la Liga Santander en Mestalla, a las 9 de la noche, frente al Valencia, y a más, si es que consigue el Atleti adelantarse en el partido de ida de los octavos de final de la Champions el martes que viene al Liverpool, pues no puede pasar lo de marcar y acularse. Correa lo decía así, el autor del gol de la victoria el sábado frente al Granada, decía así eso de que no sé por qué cuando marcamos nos echamos para atrás. Correa.
No solo en la segunda parte, creo que fue a partir del gol nuestro, unos minutos después nos empezamos a meter atrás solo. Creo que es un error que tiene el equipo y que lo tenemos que corregir cuanto antes porque nos perjudica a todo el equipo.
Hay que corregirlo y cuanto antes mejor, porque es algo que le suele pasar a este Atlético del Cholo y más creo que en las últimas temporadas, más ahora. Un Simeone que sobre esa frase de no hay falta de delanteros en la plantilla, que se puede debatir bastante, lo argumentó así el Cholo.
Solo había dos delanteros. Es verdad que otros jugadores pueden jugar arriba, pero solo dos delanteros. Eso es...
Tres.
Correa y Sapongic.
Bueno, Lemar es delantero y Ricard en el B también juega delantero, para tu información.
Gracias. Que es evidente que hay una carestía de delanteros.
No, teníamos gente para ocupar ese lugar hoy.
Vaya, round uno. No sabía que había sido tú el que le había hecho la pregunta, sí, sí, López, sí. Pero sí. Te veo el pómulo magullado.
Mira, a ver...
Yo no sabía que Lemar... Tampoco sabía que Lemar era delantero. Para el Cholo, mira, sí, pero vamos.
Yo creo que es absolutamente evidente la carencia de delanteros de Simeone. Yo le entiendo, bueno, pues que él tiene que defender su parcela y yo creo que hace muy bien. Está muy claro. De hecho, en la propia citación oficial en la web del Atlético de Madrid estaría dos delanteros. Sapongic y Correa. Lemar delantero. Bueno, pues vale, pues será delantero. Y luego es verdad que lo especificó. Ricard es un chico del filial que juega en la banda, estuvo en la cantera del Barça algún tiempo, lateral derecho como mucho interior, no es delantero. A ver, que es un problema que la falta de delanteros. De hecho, Simeone estaba loco por Cavani. O sea, a ver, que es bueno, pues Simeone tiene que...
¿Qué es lo que tiene que decir? Vaya.
Claro, y tiene muchas veces que navegar en aguas pues un poco difíciles y tiene que ser funambulista. Bueno, pues ya está. Yo me imagino que la gente que sigue al Atlético de Madrid sabe, jolín, que es que la pareja de delanteros contra el Granada fueron Vitolo y Correa. Pues bueno, pues ya está. Y que Sapongic, pues tú sabes, yo sé, y todo el que escucha Radio Marca sabe que Sapongic cuenta para Simeone lo justo, por no decir absolutamente nada. Bueno, pues ya está, pues está muy bien. Y ojalá no tuviera falta de delanteros del Atlético de Madrid. Ojalá, sería una noticia fantástica. Y que el que saliera del banquillo metiera goles, pero lamentablemente eso no pasa. Pero bueno, pues es verdad que tuvimos ahí un mini enganchón y que me magulló el pómulo, pero bueno, en fin, yo creo que la pregunta es absolutamente pertinente. Y que fue completamente respetuosa, vamos.
Pero vamos, que no estás ni mucho menos cao. A ver, ¿cuántos dedos te estoy enseñando?
12,
bien, pues estás cao, absolutamente. Un Simeone al que le apretasteis un poquito más.
Dedos.
Respecto. Sí, te está enseñando los 10 de la mano y saco el pie también. Estoy aquí, vale, con el pie descalzo. Un Simeone al que le apretasteis también por el asunto de tantas lesiones musculares, ¿no? Le escuchamos.
Sí,
pues...
Está claro que siempre el primer responsable de todo lo que pase dentro del equipo, absolutamente soy yo. Este año tenemos 16 lesiones, son poquito menos de lesiones. ¿Cómo tienen todos los equipos? Seguramente durante la temporada. El año pasado, ¿cuántas lesiones tuvimos? ¿Cuántas? Y salimos segundo. No es excusa. Salimos segundo. No es excusa. Así que tranquilos.
Fueron 45 lesiones en la temporada pasada. El compañero Javi de Diego de Radio Nacional de España era el que le hacía la pregunta, también, en mi opinión, tremendamente pertinente, a Diego Pablo Simeone, porque es verdad que es que el equipo está bajo mínimos y ojalá se recuperen futbolistas, pero es que las dos últimas semanas han sido un drama. Y claro, eso, pues, ¿cómo no se va a notar? Evidentemente, claro que se nota. Y se nota en los empates, y se nota en las derrotas, y se nota en el Bernabéu, y se nota que cuando se va Morata no hay nadie. Pues claro que se nota, ¿cómo no se va a notar? Se notaría menos si el otro delantero de la convocatoria contra el Granada, que era Correa, si hubiese ido a Milán, como era el objetivo del club este verano, para contratar a Rodrigo. Entonces con Rodrigo se notaría menos esa carestía. Pero vamos, que existe, pues es evidente que sí. Que ojalá no se note y que ojalá el que salga meta 4 goles en el Metropolitano ante Liverpool. Lo deseo de corazón, pero que hay que contar las cosas como creemos que son y como creemos que pasan. Y las lesiones están mutilando al Atlético de Madrid. Que será cuestión de mala suerte, será cuestión de lo que tú quieras. Yo ahí no me voy a hacer, no soy ni preparador físico ni tengo conocimientos para explayarme. Pero que están siendo un problema, Por supuesto que está siendo un problema, pero vamos, más claro que el agua. Que la lesión de tobillo de Joao Félix Sánchez Valencia no tiene nada que ver y es cuestión de mala suerte. Por supuesto que sí. Que la hernia discal cervical de Diego Costa es cuestión de mala suerte. Pues claro que sí. Pero que lesiones musculares, que me imagino que estarán sopesando si es responsabilidad de alguien o no, me imagino.
Escuchamos por último al que volvía después de lesión más recaída, Coque, el capitán. Poner el foco no solo en el Liverpool el martes que viene, de aquí a 8 días, la ida en de esa ronda de octavos de final de la Liga de Campeones, sino antes en el Valencia y en Mestalla, Coque.
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que todo el mundo, o como aficionado, todo el mundo está pensando en el Liverpool. Y nosotros tenemos que ser realistas y pensar en el Valencia y pensar en la Liga. Porque la Liga es lo que te hace estar luego, jugar competición de Champions o estar bien en otras competiciones, ¿no? Y nuestro objetivo es primero la Liga, jugar contra el Valencia, un rival directo para entrar en Champions y tenemos que hacer un gran partido. Y nosotros, para nosotros es una final, ¿no? Luego vendrá el Liverpool, que ese partido es súper emocionante, con mucha ilusión, con muchas ganas. Todo el mundo lo está esperando, pero nosotros tenemos que ser realistas y nuestra realidad es la Liga, ¿no? Y la Liga es el competir, intentar ser tercero, que es el objetivo del club.
Pues eso dijo Coque, ¿eh? En plan capitán. Pochi, ¿tienes algo más?
Pues poco más, que mañana volverán a entrenar y repito, la preocupación, obsesión del Atlético de Madrid es recuperar a los jugadores lesionados para hacer al menos una lista de convocados sin tener que recurrir en tanto número al filial.
Muy bien, López, gracias, un abrazo.
Un abrazo, Rafa.
Hasta ahora hablamos de todo en el corrillo, enseguida lo formamos 2 y 22, 1 y 22 en Canarias, pero es que tú antes pides paso con tu opinión, nueva tanda de mensajes en el grupo WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92.
Buenos días, Radio Marca, Roberto desde Madrid. Me parece absolutamente increíble que estéis debatiendo sobre la entrada de Sergio Ramos cuando el Osasuna hizo varias entradas de tarjeta roja, pero vamos, más claras que las de Sergio Ramos 100 veces. Lo que pasa es que, claro, eso no interesa. Y los del Madrid no nos podemos quejar, ¿no? No podemos quejarnos, tenemos que estar callados. El Osasuna hizo un par de entradas de roja que la de Ramos al lado, vamos, es nada absolutamente.
Estamos hablando de la entrada de Sergio Ramos, que era roja directa y varios partidos. Cuando va por el balón, sí, con la plancha por delante. Entonces la entrada que hizo Sergi Roberto, ¿eso qué era? ¿Agresión? ¿15 partidos? ¿O qué? ¿Que le da primero y después le remata? ¿Eso qué era entonces? Dejemos a Ramos en paz, hombre, que no tenía ni el balón lo tenía Sergi Roberto cuando le hizo la entrada al del Betis.
Buenas tardes, Radio Marca. A ver, os habéis tirado todo el santo día dándole caña a Sergio Ramos con el tema de la entrada. Claro, como la de Nacho Vidal a Valverde fue un caramelito, o como creo recordar, puede ser que me equivoque, la del Englet en el partido contra el Barcelona, eso también fue otro caramelito, pero claro, aquí solo se demoniza siempre al mismo. Qué casualidad que en la Liga Española le echan en cuanto estornuda y con la selección jamás ha sido expulsado. A lo mejor había que hacerse mirar eso. Buenas tardes.
Pues buenas tardes. Y seguir enviando notas de audio al 628-26-90-92. Porque tú formas parte del corrillo que arrancamos enseguida. Y lo puedes demostrar con tus notas de voz al 628-26-90-92. Antes, durante y después del tiempo de opinión y análisis de este programa. Directo Marca, que ahora aterriza en Barcelona.
Puente aéreo.
Para repasar también la resaca de esa victoria, no sin polémica, no sin sufrimiento, del Barça en Heliópolis ante el Betis. Tú dirás, Carles Colá, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El FC Barcelona ha vuelto con una sonrisa hoy al trabajo, eso sí, trabajo de recuperación, la mayoría de los jugadores en el gimnasio, para pensar ya que tienen una semana tranquila después de la victoria fuera de casa, una victoria reconfortante, sobre todo para ganar poco a poco confianza. El equipo azulgrana sufrió, pero consiguió mejorar mucho la imagen que ya había mejorado en partidos como, por ejemplo, el de Athletic Club, a pesar de la eliminación en la Copa del Rey. Ahora el equipo de Quique Setién tiene una semana para preparar a conciencia el envite ante el equipo de Bordalás el sábado a las 4 de la tarde. Piqué ha hecho trabajo en el terreno de juego después del susto que dio en la Copa con esa problemática, con esas molestias en los aductores de ambas piernas, tanto de la derecha como de la izquierda, y la gran novedad ha sido la presencia de Matheus Pereira, el futbolista de la Juventus que llegó al Barça en un intercambio entre bianconeros y azulgranas, con Alejandro Marqués también de por medio. También ha estado entrenando Reimán Ají, por tanto han sido 8 los jugadores del filial que han estado trabajando para que Quique Setién poco a poco las vaya conociendo a todos. Mañana nueva sesión preparatoria. Está previsto que el Barça no descanse durante esta semana y, por tanto, trabaje intensamente para acabar de absorber el libreto de Quique Setién y su cuerpo técnico.
Gracias, Carles. En ello está, ¿verdad?, la plantilla del Barça con el nuevo míster. A las 2:25, 1:25 en Canarias, con un poquito de retraso, y les pido perdón a los tres, ¡los formamos ya!
El corrillo.
Yo no permito corros patateros.
Pero si es algo profesional, algo dinámico y algo ilustrativo, sí, ¿verdad? Andújar, voy saludando a los habituales de los lunes. ¿Qué pasa, José L. Rodríguez, redactor jefe de Marca? Buenas tardes.
¿Qué pasa? Buenas tardes a todos.
¿Qué pasa, Cañete? El hombre que todo lo narra en DAZN. David Sánchez Cañete, buenas tardes. ¿Qué pasa?
¿Qué pasa, hombre? Buenas tardes. ¿Qué tal estamos?
Y está por ahí, ¿qué pasa? Manuel Bruña, Mundo Atlético. Buenas tardes, Manel.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pasan, ¿eh? Pasan muchas cosas. Después de una jornada de Liga que nos ha dejado el Real Madrid conservando esa posición de privilegio de líder tras 23 jornadas, con polémica en el Sadar, con polémica en el partido que abrochó jornada, que ahora repasábamos su resaca con Carles Escolán, ese triunfo del Barça en el Leópolis frente al Betis. Os voy a preguntar directamente, porque los oyentes están, y ahora les escuchamos que están muy activos y me encanta, en el 628-26-90-92. Alguno, claro, saca y lo Toribio lo hacía bien. Y César Muñiz Fernández, nuestro barman, también. Es que si se pone el foco en una acción, se pone el foco en la otra, ¿no? Porque si Ramos debió ser expulsado, que para mí debió ser expulsado, y es increíble que ni siquiera entre el VAR y que Gil Manzano no señalase nada, Nacho Vidal también, por la acción con Fede Valverde. Al César lo que es del César, ¿o no, Josele?
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que estoy un poco harto ya de estas historias. Hace bien. Estemos siempre justificando las cosas en base a dos acciones o a tres acciones, que además se miran 25 veces, que nada tienen que ver con la impresión que tienes en directo o que tienes en el campo, y que sirve para justificar, para establecer una especie de tribunal paralelo, ¿sabes? O sea, lo escribía muy bien Ulises Sánchez Flores en el Confidencial, decía que parece que hay, además del VAR, está el minibar. Que son esa legión de tuiteros que están permanentemente con el dedo súper fácil.
Me gusta. Le voy a pedir a Uli si me deja un poco el copyright, eso del minibar.
Pues pídeselo.
Hay mucho aficionado al minibar, ¿eh? En los hoteles, sobre todo.
Me parece increíble que se justifique cualquier cosa en base a dos acciones políticas. Me parece que en directo no me parece expulsión de Ramos, viéndolo después a cámara lenta y demás, pues puede ser, porque la verdad es que va el balón, pero luego es una entrada dura, y desde luego era falta y creo que al menos amarilla. Pero el Madrid fue superior a Osasuna y ganó un partido con mucho mérito, que parece que eso se ha olvidado. Y el Barça me pareció que jugó muy bien ayer en Sevilla, muy bien. Me recordó en esa velocidad de balón a los buenos tiempos. Me pareció que el Barça ha mejorado mucho en los últimos partidos, sobre todo el de ayer. Ayer, desde luego, me encantó una primera parte fantástica con un Betis extraordinario. Y todo queda en la decisión del árbitro, que no estuvo afortunado. Pero es que falla, igual que fallan otros muchos, igual que falla Bartra, igual que fallan Englet, igual que fallan muchísimos. Y estoy un poquito harto de que todo se justifique en base a este comité de que parece que esto es la Inquisición, caramba, para cada semana es lo mismo.
Te ha salido caramba.
Estoy harto.
Te ha salido caramba, pero podías haber dicho el caray de Emilio Butragueño, ¿no?
Sí, clarisísimo. Aquí son acciones clarisísimas.
Ahora vamos con lo de Leópolis, con lo del Benito Villamarín, a ver si tiene más razones el Betis para quejarse que es de las que pudo tener Osasuna, ¿no? Porque el Barça también se sintió perjudicado por Sánchez Martínez ayer en el Benito Villamarín. Pero la jugada de Marra, o la jugada de Marras, las jugadas de Marras, lo de Sergio Ramos con Rubén García y la acción de Nacho Vidal con Fede Valverde, Cañete.
Para mí las dos son rojas. Lo que pasa es que una yo creo que es muy clara, que es la de Nacho Vidal sobre Valverde, que yo creo que tiene que haber sido expulsado de manera inmediata. Y luego la segunda, para eso está el VAR. Si tienes alguna duda en algún momento, lo que pasa es que el VAR lo que está convirtiendo es a los árbitros en jueces inseguros, absolutamente inseguros. Se les nota en el terreno de juego. Ayer se vio con Sánchez Martínez, que para mí ha sido el peor arbitraje de toda la temporada, sin lugar a dudas. Por muchas razones, todos somos humanos, nos podemos equivocar.
¿A quién perjudicó más? ¿Al Betis?
Yo creo que perjudicó mucho más al Real Betis Balompié. Vamos, fue un partidazo.
Bueno, vamos por partes, que me quería adelantar, perdona, David.
No, lo que te digo, a mí me parece que perjudicó más al Betis y al Barça, pero los dos tienen motivos para quejarse, y el fútbol español en general tiene motivos para quejarse del